Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos en directo en Costa Viva desde el 93.6 FM y también desde el 88.8 y el 99.7 para la zona de Viveiro. Recuerden que a partir de la una seguimos por esos dos últimos diales, 88.8 y 99.7. En esta jornada de hoy, en que tenemos muchas noticias que vamos a ir detallando a lo largo de 70 minutos de información. El tiempo bien, 25 grados de temperatura marca el termómetro en estos momentos en Ribadeo, con los cielos despejados y luciendo el sol. Para hoy se esperan cielos despejados, algunas nubes altas, viento débil del nordés a partir de la tarde, y podríamos alcanzar 27 grados en este día de hoy. En principio nos daban hasta 30 para hoy, pero bueno, ya va bajando un poco. El pronóstico de Meteo Galicia nos dice que mañana llueve. Mañana, martes 13 de septiembre, llueve. Por la mañana estarán los cielos cubiertos, por la tarde nubes y claros, y por la noche cubiertos, pero va a llover durante todo el día. El viento irá cambiando. Mañana por la mañana débil del sur, por la tarde moderado del noroeste y luego por la noche débil del suroeste. Y las temperaturas entre 15 y 22 grados. El pronóstico del tiempo nos lo ha facilitado el Álamo.
¿Te apetece una amplia selección de tapas a un precio único de 7 euros? Especial noches en Restaurante El Álamo. Salpicón, chipirones, jabalí a la cazadora, cachopo de carne. Y si lo prefieres, menús especiales por solo 18 euros, como el menú especial viernes noche o el especial asturiano. También tenemos comidas para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Vamos contando la actualidad de esta jornada de hoy, una jornada de nervios y al mismo tiempo de ilusión y algún que otro lloro, claro, porque empieza el cole. Bueno, ya ha empezado el curso en infantil, en primaria y en educación especial. En principio, según destacan desde la Delegación Territorial de la Xunta, normalidad en este primer día de colegio. Es lo que señala Marta Barreiro, que es la secretaria de la Delegación Territorial. Ella ha participado en la inauguración del curso escolar en el Colegio Ramón Piñeiro de Láncara. En toda la provincia, la provincia de Lugo, son 6.529 los alumnos matriculados en infantil, 13.642 en primaria y 111 en educación especial. Escuchamos a la secretaria territorial de la Xunta.
Comenzou o curso escolar con normalidade, sen incidencias destacables, nos 104 centros da provincia de Lugo. Son algo máis de 20.200 alumnos dos ciclos de educación infantil, primaria e educación especial os que hoxe volveron ás clases. Deles, un 6.500 de educación infantil, máis de 13.500 de primaria e 111 alumnos de educación especial. Tamén comenzaron hoxe a funcionar con normalidade os servicios complementarios de comedor e transporte, xestionados pola Consellería de Educación.
Ahí tenemos normalidad en el inicio del curso escolar en nuestra comarca, por el principio, en principio, también normalidad en este inicio del curso. Algunos colegios, algunos centros estrenando esas obras que se han llevado a cabo en los últimos meses, y en otros colegios, pues supongo que haciendo el típico repaso para ver qué es lo que necesitan de cara a esta próxima temporada académica. Hay que hablar de sucesos. Ha fallecido lamentablemente un hombre de 37 años de edad, vecino de Foz. Ocurría en la mañana de ayer, domingo, en un accidente de circulación en Castro Verde. El coche en que viajaba se salía de la calzada. Según informaron desde 112, el vehículo chocó contra una barandilla de seguridad, acabó volcado, y el accidente tenía lugar en la carretera Lugo 530, a la altura del lugar de Souto de Torres. Con esta persona iba otra persona, una mujer, en el vehículo, que pudo salir por su propio pie, aunque resultó herida. Lamentablemente, como decimos, fallecía un hombre de 37 años de edad y vecino del municipio de Foz en la jornada de ayer, en un trágico accidente de circulación en Castro Verde. Y hablamos también de otro susto, y en este caso, pues, de un incendio que se ha producido el fin de semana en Valadouro, en la parroquia de Budián. Según las últimas estimaciones, afectó como unas 25 hectáreas. Aproximadamente se declaraba en la madrugada del sábado. Para la madrugada del domingo ya conseguían tenerlo extinto. Nos cuentan, pues, cómo fue, cómo surgió y también cómo se vivió el alcalde de Valadouro, Edmundo Maseda.
Detectouse o lume entre as 5:30 da mañán e as 6, según me contaba a Guardia Civil, pues avisaron eles a 6. E, bueno, foi na parroquia de Budián, e o problema foi que se estendeu por unha vaguada monte arriba. Eso é bastante peligroso, porque cando se levanta un poquinho de aire, se tira igual que unha chimenea. Bueno, costou un pouco ao principio facerlle fronte, pero despois arriba no comio se fixo un cortalumes con un bulldozer, e prendeuselle lume tamén en contra, e logrouse reducir para que non saltara para pa outra vaguada que era máis peligrosa ainda. Medios estuveron todos os que había na comarca. O máis cerca que estuvo foi dun lugar que non está habitado. Bueno, bordeou no, pero non chegou a entrar siquiera nin na finca do lugar. Depois todo para arriba foi monte arriba, en plantacións forestales, e depois chegou arriba o monte aberto, está sin plantar. Pero non houve peligro para vivienda ninguna.
Afortunadamente no hubo peligro para las viviendas, pero sí que tuvimos ahí las llamas muy cerca en Ovalado-Urón. Seguimos adelante contando la actualidad de esta jornada de hoy y damos cuenta de un simulacro que está teniendo lugar en este día. Por si les ha llamado a ustedes la atención, en Viveiro no ha pasado nada. Es que la Guardia Civil y el DABA están realizando un ejercicio conjunto en la bahía de Viveiro. Se realiza en esta jornada de hoy, se lleva a cabo en las aguas costeras de Lugo, en la zona del puerto comercial de Viveiro-Celeiro. El caso es que es un ejercicio muy llamativo, aeronaval, un conjunto de actuaciones contra el narcotráfico. Participan funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, miembros pertenecientes al Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Lugo y la unidad de helicópteros de la Guardia Civil con base en la provincia de La Coruña. ¿En qué consiste? Primero, en el avistamiento por parte de los medios aéreos de la Guardia Civil de extrañas maniobras en una embarcación próxima a la costa, frente al puerto comercial de Viveiro, que se encontraría tratando de entregar un alijo de droga. Insisto, es un simulacro, es un suponer. El helicóptero alerta a través del Centro Operativo de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo a los efectivos de la Guardia Civil y Servicio de Vigilancia Aduanera, inician la persecución de la embarcación sospechosa, la interceptan y de forma conjunta y coordinada por parte de los medios que intervienen, el ejercicio finaliza con la detención de los supuestos ocupantes de la embarcación que pretendía huir. En el simulacro participan el patrullero de altura del Servicio de Vigilancia Aduanera, al Caraván 2, una embarcación auxiliar, el patrullero del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Lugo y una semirrígida. También el helicóptero de la Guardia Civil y alrededor de una treintena de efectivos en total que intervienen directamente o prestan apoyo durante el ejercicio. Luego, con carácter previo y después, tras la ejecución del ejercicio, se llevan a cabo reuniones de coordinación, tanto para preparar las maniobras como para valorar qué tal fue el resultado de las mismas. Así que ya lo saben, en esta jornada de hoy se lleva a cabo ese simulacro sobre cómo se actuaría en el caso de que encontraran a determinadas personas intentando pues, soltar un alijo de droga en nuestra zona, en la zona comercial de Viveiro, del puerto comercial de Viveiro. Un apunte más también relacionado con el mundo de la seguridad. Tráfico intensifica esta semana la vigilancia sobre el uso del cinturón y los sistemas de retención infantil. Desde hoy y hasta el domingo 18 de septiembre van a vigilar el uso del cinturón de seguridad y recuerdan que reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. Y además señalan que la inadecuada utilización de los sistemas de retención infantil quintuplica las posibilidades de sufrir lesiones mortales o graves. Son los datos que aportan desde la Guardia Civil de Tráfico. Y recuerdan que en la campaña del año pasado, se llevó a cabo en septiembre también, en 2015, las cifras decían que en un control de casi 27.000 vehículos se formularon 203 denuncias, 45 de ellas en nuestra provincia, en la provincia de Lugo. Seguimos adelante contando la actualidad. Burela va a acoger esta tarde la Interfederativa de Cofradías del Cantábrico Noroeste. Es una reunión que se prolonga durante el día de hoy y también durante la jornada de mañana. Se juntan los presidentes y secretarios de las federaciones de cofradías de Guipúzcoa, Vizcaya, Cantabria, Asturias, Lugo, A Coruña y también la de Pontevedra, así como la Federación Gallega de Cofradías. Salen pues todos los temas, incluso, según señala Basilio Otero, que es el presidente de la Federación de Cofradías de aquí, de la provincia de Lugo, y el bueno pues patrón mayor de Burela. Basilio nos dice que salen todos los temas, también aquellos temas de si tiene más cuota una comunidad o no, que no hay problema, que hablan todos con educación y que se llevan bien.
Para absolutamente de todo, vimos a falar falamos con sinceridad, non se oculta nada, evidentemente xa o ano pasado surgiu a diferencia entre flotas. E, bueno, hai que recordar que este ano o País Vasco xa nos deu 120 toneladas de cabala, cando tínhamos nós cerrado, o cual, bueno, pouco a pouco vai dando seus frutos esas negociacións para que ao final do ano todos os pescadores do Cantábrico podan pescar hasta que se acabe a pesquería, non hasta que se acabe o
De esto van a hablar a lo largo de esta jornada a partir de las 4 en el Hotel Nordés y también durante toda la de mañana. Llegamos a la 1 del mediodía. Boletín de noticias nacionales e internacionales y en cosa de 5 minutos seguimos 88.8 y 99.7 para Zona de Viveiro. Seguimos adelante en esta información de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. En este Costa Viva hasta las 2 de la tarde seguimos contando muchas noticias en un día en que tenemos una temperatura excepcional. 25,7 grados en estos momentos marca el termómetro en Ribadeo. Cielos despejados, luciendo el sol, un día bonito para empezar las clases, por ejemplo. Como ya hemos dicho, hoy es el inicio del curso escolar en infantil, en primaria y también en educación especial. Y por el momento transcurre con normalidad, según acabamos de escuchar hace apenas unos minutos a la Secretaría Territorial de la Xunta Lugo, Marta Barreiro. Además, recordamos también, como hemos dicho hace unos minutos, ese simulacro que se está llevando a cabo sobre una presunta actuación contra unos traficantes de droga en el puerto de Viveiro. Seguimos insistiendo que es un simulacro, es todo supuesto. Y además también damos cuenta de esas noticias que van marcando la actualidad en este día de hoy. Pero vamos a empezar esta segunda parte, o esta nueva parte, por decirlo de algún modo, con una queja vecinal. Saben que de vez en cuando, pues, las personas que nos escuchan, y lo cual agradecemos mucho, nos mandan algún WhatsApp, nos llaman por teléfono, nos dicen, mira lo que pasa en tal sitio, a ver si le ponen una solución. Y en este día de hoy, la queja vecinal va para el municipio de Foz. Una vecina indica que el asilo de Foz, un edificio histórico y precioso, por cierto, se está cayendo a cachos, que da pena verlo. Es un edificio muy emblemático y está en total estado de abandono, es lo que señala esta vecina de la localidad que se pasó por allí y se quedó sorprendida. Por una parte, después de haber cortado las ramas de las palmeras, las dejaron ahí a la vista de todo el mundo, arrimadas a una pared, de cualquier forma. No se ven las plantas tan bonitas que tiene el jardín, o que teóricamente tenía, porque está todo lleno de zarzas, de maleza, todo muy descuidado, e incluso en la parte superior, lo que son las ramas de los árboles, ya dan en las ventanas. Si se abrieran las ventanas, entrarían los árboles dentro del edificio, vamos. Luego, por ejemplo, las escaleras para subir a la capilla están plagadas de restos vegetales, las semillitas de las palmeras, esas bolitas que pueden hacer que se caiga la gente, rastrojos, silvas, y la gente suele ir a la capilla, a la misa, y es un peligro. Y también, hablando de la verja exterior, que está deteriorada, oxidada, en definitiva, que está muy deteriorado, y que es un edificio emblemático, muy bonito, que son muchas las personas que se han acercado a lo largo de los años a ver ese edificio, es un ejemplo, es precioso, es cierto, y pide que lo adecenten, que lo limpien y que lo adecenten, al igual que los demás, adecentan sus casas, o les dan una manita y hacen la restauración necesaria, pues que alguien se ponga a limpiar, a recoger los restos de hierba cortada y a decentar el asilo y su jardín. Como decimos, una queja de una vecina de Foz que piden que solucionen el problema de la situación en que se encuentra en estos momentos el edificio del asilo, porque da pena verlo. Seguimos adelante contando más noticias y hablamos ahora mismo de las obras en los centros de enseñanza, ya que estábamos destacando que se ha iniciado el curso escolar. Desde el Partido Popular de Burela afirman que el alcalde está entorpeciendo las obras en los centros de enseñanza de esta localidad, y lo señala el portavoz del Partido Popular, José María González Barcián. Él afirma que los dos últimos años la inversión de la Xunta en obras de centros de enseñanza ronda los 800.000 euros y que mientras en otros concellos se hacen obras, resulta que en Burela se paralizan. Vamos a escuchar las declaraciones del Popular, José María González Barcián.
Desde el Partido Popular de Burela queremos destacar a aposta que a Xunta de Galicia, presidida por Núñez Feijóo, ten feito por mellorar a calidade educativa e as instalacións dos centros de ensino no noso concello. Así, nos últimos dous anos, o investimento en obras da Consellería de Educación nos catro centros de ensino de aquí de Burela rondan os 800.000 euros, atendendo así as demandas que foron plantexadas polas comunidades educativas e as demandas que foron plantexadas tamén polo anterior goberno municipal do Partido Popular. A ampliación do IES Perdouro, a cuberta do CEIP Vista Alegre, feita hai dous anos, a cuberta do IES Monte Castelo, a do pabellón dos Castros e outras actuacións nos dous CEIPs. Nós entendemos que isto que foi unha aposta importante, como demostra tamén que a Xunta de Galicia puxera en marcha unha extensión da Escola de Idiomas no noso concello hai 4 anos a petición do anterior goberno municipal. Bueno, pois, en contra disto temos a actuación, a forma de actuar que ten o actual alcalde, que ou ben se comporta como un hooligan paralizando obras cando están xa a rematar co único fin de quedar ben diante dos pais e das nais e demostrando unha falta de lealdade institucional absoluta, ou ben e que ou ben asistimos á demora da concesión de licencias para acometer estas obras da Consellería de Educación nos centros de ensino, co único fin de facer concluir as obras coa actividade activa e enfrentar a Xunta coa comunidade educativa en plena campaña electoral. Así, por exemplo, a licencia de obras do IES Monte Castelo pois se concedeu, queremos que a semana pasada, despois de dous meses de estar solicitada con esta actitude, pois, o que fai o alcalde é entorpecer a realización de obras nos centros de ensino, que porque ademais é que o Concello isto non lle costa un euro, non? Por tanto, mentras vemos na prensa que a Consellería de Educación actúa en multitude de concellos, pois por desgracia asistimos aquí en Burela, parece ser que non se fai ninguna obra. Bueno, pois porque pedimos ao alcalde é que xa que non move un dedo para que se faigan obras por parte nin da Consellería de Educación nin de ninguna outra, porque ainda non pisou ninguna consellería en Santiago, home, polo menos que non entorpeza o que outros gestionamos e o que outros queren facer.
Ahí quedan las declaraciones del Popular y la crítica para el alcalde que estaría entorpeciendo las obras que quiere realizar la Xunta de Galicia y en las que querría invertir la Xunta de Galicia en materia de educación. Y vamos a seguir con el tema de la educación y ahora, en este caso, en el municipio de Ribadeo y hablando de guarderías de 0 a 3 años. El coordinador de Ciudadanos en esta localidad, Tino Reimóndez, lamenta la falta de publicidad por parte de la Xunta de Galicia sobre el plazo de inscripción para las escuelas infantiles. Y lo lamenta porque afirma que esa falta de información hace que cada año en la guardería infantil de Ribadeo, insistimos, la de 0 a 3 años, las de la Galiña Azul, queden plazas libres que no se completan luego al cabo del año. Y esto ocurrió también en 2015 y en el año anterior, en 2014. Tino Reimóndez, el portavoz y coordinador de Ciudadanos en la localidad.
A Xunta de Galicia, como sempre, pues, está engañando de alguma maneira os mariñanos, ¿no? Sabe bombo platillo unha publicidade institucional bueno, da cantidad de plazas que hai para os nenos nas escolas infantis, pero non nos dice a verdade de todo, no fondo, ¿no? A verdade é que moitos pais e nais de Ribadeo, do contorno, ao final teñen que levar os seus fillos a escolas ou a garderías de Castropol en Asturias. Por qué? Pois porque a Xunta de Galicia pois pon un prazo de matrícula para inscribir aos nenos nestas escolas e cando se cerra o prazo, pois se cerrou. Quedan plazas libres, que ahora mismo, por exemplo, podo asegurar que en Ribadeo, no ano 2016, hai plazas libres, e a la apertura do curso, non, esas plazas que quedaron libres non se aproveitan, quedan pechadas. E os pais e nais, pues, teñen que buscar sa vida e ir a Asturias, en Asturias. E iso non é este ano, é que a Hemeroteca, me remito, pues, foi o no ano 2015 e no ano 2014. Entonces, si esto é a estabilidade que queda Xunta de Galicia no seu goberno para facer o que lle dé a gana, pois pues así nos vai na Mariña.
Aí queda la crítica de Tino Reimóndez. Por cierto, destacamos que estuvo el otro día por la zona, por la Mariña, por Ribadeo, uno de los representantes más destacados y más conocidos de Ciudadanos. Estuvo Toni Cantó y tuvimos la oportunidad de hablar un ratito con él. Dentro de un ratito, a partir de la 1:30, vamos a ofrecer esa entrevista de Toni Cantó sobre asuntos pues locales y comarcales y también, evidentemente, sobre algún que otro asunto nacional. Hacemos un alto en el camino que seguimos y vamos a hablar de deporte.
Sube la radio y escucha, porque continúan en Muebles Toal la locura de las rebajas. Seguimos con las mejores ofertas. Pack de descanso desde 139 euros. Canapé abatible 135 por 190 centímetros desde 219 euros. Dormitorio desde 169 euros. Zapateros desde 89 euros. Y más artículos. No te olvides que en Muebles Toal somos fabricantes y nos adaptamos a tus gustos y medidas. Compruébalo tú mismo y ven a vernos en Muebles Toal, Xove. Avenida Diputación 20 Xove, Avenida de Asturias 2 Ribadeo. Visita nuestra página web www.mueblestoal.com y también en Facebook.
De deporte, sí, porque este fin de semana se ha celebrado el 7º Campeonato de España de Bolo Celta en la categoría femenina en el municipio de Xove. Tenemos con nosotros al responsable del Club de Bolos de Xove, Ginés Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Temos no Concello de Xove moita tradición de bolos, campeonatos, en esta ocasión o Campeonato de España do Bolo Celta. Contenos en primeiro lugar a participación, cantas persoas estiveron ali?
Bueno, ao final desplazaronse unha treintena de xogadoras de Asturias e Madrid e, bueno, Galicia de Pontevedra, Boiro y a De Xove.
¿Qué tal quedaron las De Xove?
Pues muy bien, muy bien. La verdad es que conseguimos con a Julia López, que xa o ano pasado, con solo 13 anos, quedara terceira, este ano ascendeu un puesto e conseguiu meterse su campeona. Por detrás solo de unha xogadora impresionante que teñen Asturias, que bueno, sería casi capaz de competir ao nivel de no campeonato femenino e darle un susto a algún xogador.
Entón gañou a asturiana, como se chama?
Sí, Sandra... Sandra Suárez.
Sandra Suárez,
de Tineo.
De Tineo, pero tamén nena cativa?
A nena é Julia López, que é de Xo.
Ah, claro, pero Sandra ya maior, non?
Sí, Sandra, hombre, sabes que no tema das mulleres o é moi complicado, hai que contar.
Millón non preguntar, claro.
pero bueno, non sei, 20 e pico.
Vale, 20 e pico.
Muchos, a lo mejor.
Falenos do clube de bolas de Xove, porque vostedes foron pioneiros en España precisamente na participación de mulleres.
Sin casi non había mulleres federadas. Entonces, na nosa liga local se xogaban, e cando decidimos federarnos, pois pues, un pouco as... O federarse, pois, pues, bueno, se foron collendo o ritmo de ir a competir e tal, e, bueno, e en Asturias tamén viron que a nosa liga funcionaba, crearon elas unha liga contentísima, de un nivel... buenísimo, ainda que en Asturias había xogadoras que estaban xogando sempre, porque en hecho el campo no de parellas que dúas irmáns, unha quedou campeona xogando con unha de Xove e a outra quedou terceira, pois xa seu abuelo xogaba os bolos.
Cale a próxima cita xa?
Pues ahora al principio toca descanso, hay algún campeonato por ahí en Caras en octubre, bueno, campeonatos de estos de tipo maratons, y después comenzaremos a liga local y la próxima temporada pues empieza a partir de marzo.
Pues ahí tenemos ese...
Hombre, ahora la próxima temporada a nivel de bolos tenemos dentro de dos semanas el campeonato de España veterano en la Pontenova, organizado por el club de la Liga Pontenova. Y que bueno, que es un dos clubes que forma parte de la Liga Provincial y que bueno, también a ver en veteranos si conseguimos hacer algo aquí en la provincia de Lugo. Ahí es más complicado, porque ahí sí que todos, tanto en Asturias como Pontevedra y por ahí, tienen mucho nivel porque son jugadores que llevan muchísimos años.
Bueno, nunca se sabe, o mellor teñen vostedes un poquinho de sorte, ademais da destreza, evidentemente, para xogar os bolos celtas. Moitas gracias por estar con nós, Ginés Rodríguez, representante do clube de bolos de Xove, que se haya todo moi ben e que sigan tendo vostedes esas campeonas como Julia López de 13 anos.
Bueno, y Salomé Cardoso, que quedou campeona en parellas.
E Salomé Cardoso, que non preguntamos polas parellas. De onde, Salomé?
Salomé de Xove tamén.
De Xove.
Salomé formando parella con a xogadora de Asturias, quedou su campeona en parellas, e Julia López formando parella con a xogadora de Nigram, quedou su campeona tamén. Porque aquí as parellas non se fan por club, se fan por la clasificación do día anterior, e, bueno, digamos que se en parella a primeira e a 16, a segunda e a 15, que a idea de formar parellas moi, moi iguales, e que, bueno, que seña máis competitivo.
Moitas gracias, Ginés, por estar con nós. Que sigamos todos disfrutando do bolo celta.
A vosotros.
Boa tarde. Llega la 1:20. Como siempre, vamos a hacer un boletín de noticias. Vamos actualizando la información en esta jornada de hoy con todo lo que va llegando a nuestra emisora, con todas esas informaciones de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano. 10 minutitos de información y luego muchas más entrevistas y noticias.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Muchas más noticias, por lo tanto, seguimos actualizando en esta jornada de hoy. En Costa Viva vamos a hablar ahora del municipio de Cervo, porque el Bloque Nacionalista Gallego-Cervense apoya las demandas de los vecinos de la zona del puerto en San Ciprián. Reclaman soluciones, sobre todo a las constantes averías que tienen que sufrir y que les condicionan la vida en muchísimas ocasiones. Los nacionalistas han acompañado la presentación en el registro municipal de firmas que van a llevar al próximo pleno para pedir la necesidad de rematar con ese problema. problema con las nuevas acometidas de abastecimiento. Están, por lo tanto, presentando una serie de firmas para que solucionen ese problema por parte del equipo de gobierno. Vamos a escuchar al portavoz del bloque, Luis Bernardo Insua.
Dende o BNG de Sarbo queremos apoyar unha asignatura de firmas, unhas firmas presentadas por os veciños do Porto de Arriba, de San Cibrao, que se queixan xa dende fai tempo das continuas roturas nas tubaxes da auga, o que lles ocasiona múltiples prexuicios por diferentes razóns. Unha, por os cortes en sí, outra porque despois a auga, como sale despois dos arranxos, pois estropea os electrodomésticos, incluso o Concello, en vez de reparar esas instalacións, esas tubaxes, o que fai é reducir a presión para que non sigan reventando, en vez de sustituílas, co cal non poden ni utilizar os calentadores da auga porque non teñen suficiente presión, aparte dos incumbentes das obras que cada pouco están continuamente levantando os asfaltados e co prexuicio para todos os veciños. Entón, dende BNG queremos apoiar esta iniciativa da xente deses veciños e incluso presentaremos unha moción no seguinte pleno para que se sustituía todas as tubaxes desa zona.
Es la propuesta que realiza el Bloque Nacionalista Gallego a instancias también de los vecinos en ese municipio en Cervo, y seguimos en Cervo porque el ayuntamiento ha cometido el arreglo en la pista de San Román con una inversión de 30.000 euros. Parte lo puso el ayuntamiento, parte la Xunta de Galicia. Se actuó en unos 1.800 metros de pista y era algo demandado por los vecinos, según destaca el alcalde Alfonso Villares.
Desde el Concello de Cervo acabamos de acometer una obra en la parroquia de San Román. En este caso trátase de acondicionamento dunha pista, a pista que vai desde a zona do Carbón, ubicada esta zona ao marxen da carretera provincial que vai de San Román hasta Rúa, e que remata esta pista no monte veciñal de Mancomún da Rañadoira, Pena Grande e Pico de Viola. Unha obra que se acometeu a petición tanto da Asociación de Montes de San Román, tamén de veciños de San Román e tamén do propio Concello, en donde todos vimos necesario e prioritario facer en primeiro lugar o arreglo deste vial. Foron en total 1.800 metros de pista que se arreglou e cunha inversión de 30.000 euros, un dinheiro que en este caso é financiado conxuntamente entre a Xunta de Galicia e o Concello de Cervo. Unha obra fundamental, sobre todo para a nosa zona rural, unha zona rural que desde o Concello de Cervo non queremos ni moito menos olvidarla. Todo o contrario, estamos a levar adiante distintas obras e infraestructuras básicas, como xa informamos durante todos estes meses, basicamente infraestructuras de saneamento na nosa zona rural, e como non, tamén, como en este caso, nos dispoñemos fondos públicos para acondicionar distintas pistas, esta en concreto ademais que vai a un monte de Mancomún dos veciños de San Román.
Hay que dar las declaraciones del alcalde de Cervo. Hablamos ahora de un accidente de circulación que ha tenido lugar ahí a las 12 del mediodía en Viveiro y en el que han resultado heridas dos personas. Era un accidente múltiple en la calle Cantarrana. Dos de las personas que se han visto implicadas en este accidente, pues tenían dolores en el pecho, dolores en la nuca y han sido atendidos por los servicios sanitarios de urgencia. El 112 pidió ayuda a los profesionales de urgencias médicas, agentes de la policía local y también a efectivos de Protección Civil de esta localidad. Un accidente en la calle Cantarrana, una colisión múltiple, dos personas heridas con dolores en el pecho y en la nuca que han recibido atención médica por los servicios de urgencias esta mañana en Viveiro.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Vila do Val, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Vila do Val, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Vila do Val, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
25 minutos pasan de la una del mediodía. Esto es Costa Viva y hablamos de las fiestas patronales de Ribadeo que han tocado a su fin. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, agradece la labor de la comisión organizadora. Anuncia ya que de cara a 2017 lo que hay que hacer es replantear el modelo de fiestas de la patrona porque tienen que evolucionar y cambiar. Ya lo dijo el otro día Fernando Suárez en una entrevista mantenida con estos micrófonos en Costa Viva en ese programa especial que hicimos desde el mismo parque de Ribadeo, desde la terraza del Mediante. Recuerdan ustedes, decía, esto hay que replantearlo quizá menos días de de fiesta y diversificando. Y habían coincidido también otros responsables y personas, pues, de AFISA, por ejemplo, o incluso el profesor de historia, Roberto Rodríguez, que estuvo con nosotros hablándonos de la fiesta, de cómo era antiguamente y demás, habían coincidido en que había que diversificar y no llevar toda lo que es la actividad, tanto las barracas como las orquestas, a la zona del aparcamiento, porque queda alejada del núcleo. Así que quizá habría que ir conjugando con actividades también en el centro de la localidad. Bueno, pues ahí indica también el alcalde que esto hay que replantearlo. Ha afirmado que hay que valorar ese número de días de festejos, ya nos lo dijo el otro día, y la posibilidad de abrirlos también a otros segmentos de edad. Y luego el tema de la localización. Vamos a escuchar a Fernando Suárez.
Ahora ya, después del remate das festas da patrona de arriba, y esperando que mañá pues xa veña un frente chuvioso por aquí por Ribadeo, xa podemos decir que remata o verán, non? Remata o verán e toca facer balance en o que ten que ver concretamente con as festas da patrona. Pois eu quero lle agradecer pois o traballo feito aos rapaces e rapazas da comisión, especialmente a súa presidenta, polo traballo feito, porque tamén moitas veces tórnase un labor ingrato e sufrido, non? E aínda que o concello pois non as organiza directamente, sí que patrocina economicamente en parte, e ademais pois autoriza pois os espazos públicos, ten que regular os horarios, os ruidos, etcétera, e como todo mundo pode saber, pois son terreos complexos, non, onde nunca chove a gusto de todos, e moitas veces é necesario regular de unha maneira un pouco máis drástica, e este ano foi un destes anos que tuvemos que regular con algo máis de dureza en canto horarios e ruido. En todo caso, eu penso, pensamos aquí no goberno municipal, que compre a partir de agora, para este novo ano que vai vir, para o 2017, pois replantexar e revisar o modelo de festas da patrona, non? É un modelo este que chegou hasta aquí, tuvo os seus problemas, os seus inconvenientes, as súas cousas positivas, pero penso que todo ten que evolucionar, e eu penso que debemos falar con persoas, con colectivos, para volver a replantexar a cuestión das festas da patrona. Igual hai que pensar en facer menos días, igual hai que abrir as festas a máis segmentos de idade, e igual tamén hai que debatir a ubicación, non? Por lo tanto, hai que valorar o traballo que se fixo hasta este momento, pero agora, pois, compre mirar para adiante, compre falar con todo o mundo.
Hay que mirar para adelante y valorar nuevamente el tema de las fiestas. Quizá Ribadeo no necesite 10 días de fiesta, es lo que han venido a decir en realidad casi todas las personas a las que se les ha consultado y el propio alcalde. Quizá con 4 días de fiestas muy bien organizadas, diversificadas y con varios focos de localización, pues sería posible. Luego está el tema del dinero, que a veces se necesitan tantos días de fiesta para poder conseguir llevar a cabo precisamente las fiestas, pagar las orquestas, etcétera, etcétera. El caso es que esta mañana, por cierto, el recinto de la fiesta ha amanecido hecho unos zorros. Sucísimo, es decir, poco. Esperamos desde luego que se hayan puesto a limpiarlo, porque sí que quedó pues dando demostración de que por ahí ha pasado una fiesta de 10 días, todo lleno de residuos. Hasta aquí este pequeño repaso informativo, un repaso informativo breve en el 93.6 FM también, y a partir de ahora seguimos con mucha más información en el 88.8 FM, en el 99.7 si están en la zona de Viveiro, y en nada vamos a ofrecer esa entrevista que manteníamos el otro día con Tony Cantó, interesante entrevista también, sobre asuntos nacionales, comarcales, locales. Minutos pasan de la una del mediodía. Recordamos antes de nada ese accidente de circulación que ha tenido lugar hace apenas un ratito, como decimos, sobre las 12 del mediodía en Viveiro, un accidente múltiple en la calle Cantarrana. Dos personas implicadas en un accidente sufrían dolores de pecho y también en la nuca y han sido atendidos por los servicios sanitarios de urgencia. El personal del 112 pidió ayuda a los profesionales de urgencias médicas, agentes de la policía local y efectivos de protección civil de esta localidad de Viveiro. Un accidente en la calle Cantarrana sobre las 12 del mediodía. En estos momentos en Ribadeo se estará presentando el proyecto de empleo a Chocolateira, a Locomotora para o Emprego. Se trata de un programa formativo. Se va a desarrollar entre el Ayuntamiento y la Caixa. Y comparece en la presentación la concejal de Desarrollo Local, Ana Martínez, y también la de Juventud, Vanessa Llanes, así como responsables de la Caixa. En este momento, bueno, en la Casa de la Juventud, no en el Ayuntamiento, no en la Casa Consistorial, sino en la Casa de la Juventud, se presenta este programa y en cuanto tengamos más datos, pues lo contamos también a ustedes en Costa Viva. Seguimos hasta las 2 con muchas más noticias y mucha más información. Un alto en el camino, unos consejos publicitarios y también escuchamos a Tony Canto.
Que la vuelta al cole sea especial para tus peques y para ti. En el Centro Comercial Alberto de Foz encontrarás todo lo que necesitas para el inicio del nuevo curso escolar. Libros, mochilas, uniformes, material deportivo, ropa, calzado. En el Comercio de Foz te espera toda la moda otoño-invierno para esta temporada. En Foz y en su Centro Comercial Alberto, la vuelta al cole más especial.
Tenemos la oportunidad de hablar con Tony Cantó, que se ha desplazado estos días por Ribadeo, y ya que está aquí precisamente queríamos hablar de algunos de los asuntos pues que supongo que están en la palestra de cara a las próximas elecciones que tenemos por delante el 25 de septiembre en Galicia. Tony Cantó, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero de todo, a mí me gustaría saber, claro, cuando estamos hablando de un partido de más o menos reciente creación, que es Ciudadanos, y también más reciente implantación en nuestra zona, en la zona de la Mariña Lucense, me gustaría saber el nivel de conocimiento que desde Ciudadanos se tiene de nuestra comarca, de nuestra zona, de Ribadeo en concreto. Es decir, lo que necesita la gente de aquí y lo que necesita que sepan, evidentemente, a partir del próximo 25 los políticos para luchar por la evolución de nuestra zona, claro.
Bueno, la gente que pertenece al partido es de aquí, es de Ribadeo. Son ellos mismos los que me estaban contando hace unos minutos cuáles son los problemas. Hay muchos, además, que son muy cercanos a mí. Cuando estábamos hablando de políticas forestales o de cómo mejorar o de cómo prever esos incendios que estamos viviendo aquí en Galicia, yo hablaba hace muy poquito con gente que me contaba prácticamente lo mismo en el Mediterráneo. Porque al final de lo que estamos hablando es de abandono. Los bosques que dan dinero no se queman. Y en ese sentido, además, el Partido Popular ha hecho una ley de montes muy negativa que hay que revertir, y eso nosotros lo llevamos en el programa. Yo creo que fundamentalmente lo que hay que decir es que hay una manera de mejorar ahora mismo los gobiernos de un partido popular o de un partido socialista. Lo hemos defendido. Y esa manera se llama Ciudadanos. Hemos conseguido arrancarle 150 compromisos al Partido Popular que sin duda, si se pone en marcha la legislatura, conseguirían que haya un gobierno con regeneración democrática, con medidas que tienen que ver en lucha contra la corrupción, con más políticas sociales, con un montón de cosas. Y sobre todo 100 de esas medidas son comunes a lo que se había hecho. Creo que estamos demostrando ser útiles, y eso es lo más importante. Y estamos consiguiendo, siendo útiles, arrancarles cesiones que de otra manera nunca harían, por ejemplo, al Partido Popular. El Partido Popular nunca hubiera firmado las 150 medidas que nosotros le hemos obligado a firmar si no necesitara nuestros votos. Bueno, pues eso es lo que nosotros pretendemos que suceda también en Galicia. Si la gente quiere ver a un gobierno distinto al que hay ahora, mejorado, en el que haya regeneración, en el que haya más cuidado para nuestros mayores, que también están siendo bastante desatendidos. Aquí me estaban hablando hace un momento de una residencia de la tercera edad que no se construía porque Xunta y Alcaldía estaban, bueno, lo de siempre, peleas entre distintos partidos que al final a quien perjudica es a los vecinos del pueblo. Si queremos conseguir un gobierno fuerte que negocie mejor las cuotas pesqueras. Si queremos todo eso, yo creo que Ciudadanos va a ser fundamental y de nuevo demostrará ser útil. Estamos muy cansados, muchísimos ciudadanos, y hoy en día nos lo dicen continuamente en la calle, de esos partidos que generan mucho ruido pero que están demostrando ser absolutamente inútiles para poner en marcha el país.
Para que acabas de hablar de esas 150 propuestas o 150 requisitos que ha puesto Ciudadanos sobre la mesa para hablar con el Partido Popular, se podrían ir al traste si no se logra un entendimiento, y es que parece que todavía no estamos ni siquiera medianamente cerca de alcanzar un entendimiento en política nacional.
Yo espero que sí que se consiga, ¿eh? Yo soy optimista, y es más, también entiendo que a un sistema que hasta ahora, el bipartidismo, ha funcionado alternándose, es normal que le cueste un poco empezar a aceptar que hemos llegado otros a imponer también condiciones. Entonces yo intentaría desdramatizar un poco. Entiendo el cabreo de la gente, y el mío es igual. Tengo muchas ganas de ponerme a trabajar trabajar y me lo están impidiendo, y sobre todo me lo están impidiendo por problemas personales entre Mariano Rajoy y el señor Pedro Sánchez, y problemas partidistas. Están pensando más en ellos mismos y en su partido que en lo que necesitan realmente los españoles, y esto a mí obviamente me frustra y me cabrea, como me cuenta cada día la gente en la calle que le sucede a ellos también. Pero también es lógico pensar que ese sistema bipartidismo le va a costar unos meses empezar a acostumbrarse que ya no están solos. Yo espero que después de las elecciones vascas y gallegas la cosa cambie y se llegue a un acuerdo. Ojalá se hubiera llegado antes, pero en fin, las cosas son así. Lo que sí que espero es que ese esfuerzo que nosotros hemos hecho y que ya hicimos en las elecciones anteriores de llegar un acuerdo, de arrancar compromisos, de ceder en otros campos, vea sus frutos y podamos ver el inicio de una legislatura para la que yo soy optimista.
De vuelta a Alicia, me gustaría que nos dijeras cuál crees que es el papel o cuál es el papel que quieres que juegue, evidentemente Ciudadanos. Todos los partidos políticos dicen que quieren ganar y gobernar la Xunta, pero entendámonos, Ciudadanos todavía está comenzando en la comunidad gallega. Aún, por ejemplo, en la provincia de Lugo, me parece que tenéis 3 concejales en estos momentos, así que todavía le queda un poquito de andadura. ¿Cuál sería la pretensión mínima, si puede ser, de Ciudadanos de cara al 25S?
Yo espero que podamos entrar en las instituciones gallegas y espero que podamos ser decisivos para conseguir las mejoras que de otra forma los viejos partidos no van a otorgar nunca. Si la gente quiere que haya regeneración democrática, quiere que haya modernización, ahora dentro de un rato me voy a conocer un lugar de fábrica de drones, es decir, si quiere que haya investigación y desarrollo, realmente, si la gente quiere que se apueste más por las políticas sociales, por una sanidad, por una educación como los gallegos merecen, yo creo que es importante votar a Ciudadanos, porque hemos demostrado que somos los que conseguimos, y ya lo hemos demostrado en otras comunidades autónomas. Ayer estaba en el debate del estado de la región en la Asamblea de Madrid y veía cómo Ignacio Aguado, es decir, como Ciudadanos, había conseguido también al Partido Popular arrancarle compromisos sobre la casi gratuidad de los libros de texto, sobre la creación de guarderías de 0 a 3 años, sobre bajadas en lo que le cuesta a la gente pagar las matrículas y las tasas universitarias. Todo eso son cosas que se han conseguido gracias a la entrada de Ciudadanos en las instituciones, sobre no querer ver más en tu vida, y habla un valenciano, a un corrupto en las instituciones o a un imputado en las instituciones. Bueno, eso es lo que nosotros estamos consiguiendo y yo espero que pronto la gente empiece a valorar la utilidad de nuestro partido para conseguir toda esa serie de cosas aquí también en Galicia.
Has hablado de futuro, de empresa, de trabajo en infraestructuras y también de tecnología. En Ribadeo tenemos ese proyecto de la, bueno, esa empresa de drones, sería el polígono de la zona de Villafranca, el polígono. ¿Qué futuro le ves? ¿Consideras que se está apoyando lo suficiente? ¿Consideras que se le está dando el impulso necesario? Porque en Galicia se habla mucho, por ejemplo, de la zona de Rozas y de todo ese proyecto que tienen en Rozas, también en la provincia de Lugo, pero quizás se han olvidado el de Ribadeo.
Claro, es que, pero eso sucede muy a menudo. La administración crea una cosa vacía desde fuera, es un poco lo que pasó también con la Ciudad de la Cultura, también en aquí, que yo lo he vivido también en la Comunidad Valenciana. Sí, claro, pero está vacía, ¿no? Es que en Valencia nos pasa lo mismo con la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ¿no? Nos hemos gastado un pastón en algo que luego no hay ni siquiera dinero para programarlo, ¿no? Pero en esto sucede otra cosa igual. Muchas veces la administración quiere crear algo de una manera artificial cuando la sociedad civil ya se ha puesto en movimiento y lo está haciendo en otra zona. Esa es la sensación que tengo en estos dos ejemplos que me acabas de poner. Tengo la sensación de que la sociedad civil y la empresa se ha movido rápido y ya está haciendo eso que vamos a poder ver ahora, y sin embargo la administración, y siempre con un tufillo chanchullero, intenta crearlo artificialmente en otra zona. Entonces, al final lo que la administración tiene que hacer es no meterse en esos asuntos, sino facilitar a las empresas que hagan su trabajo, crear incentivos para que las empresas y siempre las mejores empresas y no las empresas afines al partido hagan su trabajo. Muchas veces cuando yo me reúno con los empresarios, lo que te dicen siempre, ni siquiera te piden ayuda. Fíjate ya.
Que nos dejen, ¿no?
Sí, que no nos pongan problemas, ¿no? Y al final de eso se trata. Entonces yo creo que aquí en Galicia hay que apostar por la investigación y el desarrollo, por modernizar, pero también hay que tener en cuenta que hay cosas muy importantes en Galicia que hay que seguir atendiendo. Y estoy hablando del medio rural, del monte, del campo. de la pesca, de nuestros mayores, a los que, por desgracia, muchas veces parece que lo que se les quiera dar es calidad, cuando lo único que hay que hacer es devolverles todo lo que nos han dado a los jóvenes. Hay que hacer mucho trabajo en muchas cosas, y entiendo que Galicia tiene particularidades que hacen que sea una zona especial, pero también tiene un potencial gigantesco que parece que nadie apuesta por explotar, ¿no?
Es cierto que Galicia tiene sus particularidades, estamos en un sitio muy extenso, además lo que es la zona de la Mariña Lucense,
una población muy diseminada y con un medio rural muy extenso, pero es que la modernización también del medio rural, la especialización de algunas cosas, esa explotación también es una cosa muy muy apasionante que conforma un gran reto al que debe plantar cara a nuestro país y especialmente Galicia de una vez por todas.
Pues eso, las dificultades que tiene nuestra comunidad, nuestra zona en concreto, el envejecimiento de la población, la dispersión territorial y la falta de industria y de empleo, sobre todo en algunas zonas.
Todo eso son grandes cosas que hay que hacer, pero repito, a mí me gusta verlo, y a nosotros en Ciudadanos nos gusta verlo no como un problema, sino como un montón de oportunidades que hay en eso que realmente debemos trabajar. Vamos a vernos también con agentes forestales para hablar, y yo vengo muy sensibilizado con el tema porque me he recorrido también Comunidad Valenciana, donde hasta ahora mismo estaban varios incendios en activo. Yo venía el otro día y cuando iba por la zona de Orense estaba viendo la columna de humo, a pesar de que era prácticamente ya de noche y era muy grande todavía. A mí ese tema, como portavoz de Agricultura del partido, también me preocupa especialmente. Pero al final se trata de que necesitamos más previsión. Hemos basado mucho todo el tema de los montes en la cultura de la extinción, que está muy bien, pero los montes se apagan en invierno, haciendo trabajar y, por lo tanto, creando empleo a las brigadas forestales, creando ese aprovechamiento de la biomasa que sale de todo ese trabajo de las brigadas forestales para calentar los pueblos que hay en esas zonas rurales y para crear electricidad. Repito, los montes que producen dinero no se queman. Hay que apostar por la silvicultura y cuidarla especialmente. Hay que potenciar, nosotros acabamos de presentar una propuesta también, la ganadería y la agricultura de montaña, porque allá donde hay una plantación de vid, de almendros, de lo que sea, el fuego se para. La ganadería limpia los montes, los campos. Todo ese trabajo que hay que hacer, y que además es un trabajo que, si se hace bien, genera riqueza, genera empleo, etcétera, etcétera, es ese reto que, como vemos que, por ejemplo, el Partido Popular no asume, a nosotros nos encantaría asumir. Si necesitan ideas, nosotros tenemos un montón y estamos deseando llegar a esa opción de ser importantes, de ser decisivos en el Parlamento aquí para poder imponerlas, porque por sí mismos no las van a aceptar.
Ahora que hablamos de ideas, has compartido pues unos momentos, unas horas con los representantes de Ciudadanos en Ribadeo. Seguro que te han transmitido muchas ideas. Te habrán hablado de Ribadeo, te habrán dicho qué es lo que se necesita aquí, porque es lo, por lo que están luchando ellos. A mí me gustaría saber qué te ha quedado. No es que sea un examen, pero sí nos gusta saber en la zona que Ciudadanos se lo sabe.
A mí, de lo que me han contado, ya hemos hablado de varias cosas. Hemos hablado de trabajo de agentes forestales, de trabajo de nuestros montes. Yo creo que eso aquí también importa. Hemos hablado un poco de pesca, y yo creo que se debería haber negociado mejor el tema de la cuota, y es un trabajo que creo que nuestros representantes públicos deberían tomar nota y trabajar. Nosotros, desde luego, les intentaremos obligar a ello. Y de eso también hemos hablado un poco, del tema de las infraestructuras, ¿no? Uno tiene la sensación de que aquí, con todo el potencial que tiene toda la zona, no solamente por todas las riquezas que hemos comentado ya, sino por todo el potencial turístico también que tiene, el tema de las infraestructuras es una asignatura pendiente muy importante. ¿Vale? Tengo la sensación de que hay ciertas carreteras que parece que son de otro siglo.
Riva de bonita, ¿no? Ya para finalizar.
Alucinante. Y espero en unos días estar aquí de nuevo.
Pues lo apuntamos, tomamos nota. Encanto de Ciudadanos. Gracias por estar en Riva de hoy y con nosotros en Cope de la Costa. Y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
El Era lo que nos contaba el diputado de Ciudadanos en el Congreso, Tony Cantó, en una entrevista que mantuvimos con él, porque este fin de semana ha estado por Ribadeo un par de días. Además, el coordinador de Ciudadanos en la localidad, Tino Raimondes, señala que le llevaron por muchos sitios, además de llevarle a Rinlo para que lo viera, o la Playa de las Catedrales, que estuvo muy bonito, también le llevaron a Viveiro para que pudiera sufrir en sus propias carnes la dificultad de llegar hasta Viveiro y el estado de las carreteras. Escuchamos a Tino Raimondes, el coordinador de Ciudadanos local.
Bueno, realmente a Mariña encantó, ¿no? Estuvimos dos días por aquí, estuvimos visitando algunas empresas muy importantes. Estuvimos viendo las estradas que hay, que él quedó alucinado, ¿no? En esta estrada que tenemos hasta Viveiro, ¿no? Ribadeo Viveiro, pues realmente es como si nos trasladásemos a 50 años atrás, ¿no? Muy bien, pensa volver por aquí, en el sentido de que, bueno, demos algunas charlas sobre lo que es pesca, marisqueo. Estuvimos visitando una empresa que es Construcciones Aeronáuticas de Galicia, donde realmente, bueno, ahí sí que se pueden hacer drones náuticos con una utilidad y una viabilidad económica real. Realmente estamos a ver como a Xunta de Galicia, que tanto ancha boca de facilitar cosas, en este caso en la Mariña, pues nos ten totalmente abandonados. Esta empresa que tiene un proyecto muy interesante, pues realmente a Xunta de Galicia pasa al mediático, pero después a hora de puestos de trabajo, estas cosas pues ya veremos, ¿no?
Pues ahí quedan también las declaraciones del coordinador de esa formación política de Ciudadanos sobre la visita de Cantó a nuestra comarca. Seguimos adelante, 47 minutos pasan de la una, o lo que es lo mismo, 13 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a acercarnos ahora hasta el municipio de Cervo para hablar con su alcalde, Alfonso Villares. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tenemos varios asuntos por ahí en esta jornada de hoxe, pero se lle parece, comenzamos por ese que toca un poco más a fibra. Despediron vostedes outro día os nenos a Jarauis, que estiveron en verán.
Sí, así é certo, fixemos pues, a despedida tanto de Guara como de Basir, que así son como se chaman estes dos nenos, estes dos rapaces, que veñen durante estes últimos anos para pasar o verán aquí no noso concello, a Cervo. E gracias sobre todo a dos factores. Por unha parte, pues, o concello de Cervo sufraga o viaxe destes nenos hasta aquí, hasta Galicia. Eso pagámoslo todos os veciños de Cervo, concello, pero por outra parte, e eso sí que é un factor moi importante, están aquí tamén gracias á solidaridade de dúas personas, en este caso de dúas mulleres, tanto Dulce como Raquel son as personas as cuales acollen nas súas casas a estes nenos. Eu creo que é importante destacar este aspecto solidario, un aspecto solidario dun programa en donde desde o Concello de Cervo levamos apostando por él desde xa fai máis de 10 anos, en este caso conveniando con esta asociación de axuda ao neno saharaui, e nenos que pasan pues, todo o ano pues, en eses campamentos do Sáhara, en este caso en condicións climatolóxicas que non son as máis idóneas ni moito menos, e que bueno, estes meses pues, lle sirven un pouco pues, para, bueno, pues, para disfrutar en este caso do noso país, dos nosos concellos, da nosa xente. Un programa solidario que tamén eu quería en este caso destacar un aspecto de que está aberto desde o Concello de Cervo e está aberto para todas aquelas personas que como Dulce, como Raquel, queiran ter e atraer nenos hacia súas casas e cuidalos durante estes meses de verán. Por lo tanto, que aquelas personas que me estén escuitando en estes momentos e que desexen para o ano que ven ter este aspecto solidario, pues que se poñan en contacto co Concello de Cervo, en este caso co Concelleiro de Servicios Sociales, para darlle conta de que lles gustaría entrar en este programa. Repito, son aspectos que nosotros creo que temos que seguir desde o Concello apostando por eles, porque ao fin e ao cabo somos unha administración que se destina ou se dedica a atender os servicios básicos de todos os veciños, dos nosos veciños. Eso é para o que estamos, sin duda ninguna, pero creo que as administracións tamén teñen que ter corazón, e en este caso desde Cervo si o queremos demostrar.
Aí temos ese programa solidario para facer un verán agradable a determinados nenos que veñen para aquí. Estamos en época, por ahí, de despedidas, evidentemente, para esos nenos, pero también de benvidas, nuevas etapas. Por ejemplo, reabren ustedes en este día de hoxe a piscina municipal, ¿no?
Sí, a piscina municipal de Cervo, piscina olímpica, única da provincia destas características. Eu creo que é un luxo, sin dúda ninguna, para o noso concello contar con estas instalacións, unhas instalacións que conseguimos ao largo destes anos con unha serie de inversións, con unha serie de xestións, ter unha piscina, eu creo que máis que óptima para todos aqueles socios, veciños de Cervo, fora do Concello de Cervo, que a utilizan, porque estamos a falar dunha piscina que, aparte do seu vaso de auga deses 50 metros de longitude, pois tamén nas súas instalacións tamén contamos con un ximnasio. E esta é o que fixemos este ano, unha vez que pechamos no mes de xullo, pechamos únicamente o vaso, non pechamos o ximnasio, pois foi facer uns traballos de mantenimiento maiores dos que se levaban facendo estes anos. E era facer, pois, bueno, neste caso, pois, rellenar unhas xuntas de dilatación da propia, en este caso, cobertura da piscina, dos distintos azulexos que hai na piscina, pois habría que facer esta copia de material, este relleno con bueno, pois unha serie de material, unhas obras que se levaron adiante durante todo o mes de agosto, un coste de aproximadamente 6.000 euros que tuvo que sufragar o Concello de Cervo con fondos municipales, e que, bueno, daquela xa dixemos que íbamos a reabrila no día de hoxe, Juana, e no día de hoxe, pois, xa está aberta a piscina municipal de Lieiro, co horario habitual de lunes a vendres, desde as 9 da mañá hasta as 10 da noite, de xeito continuado, e despois os sábados en horario tanto de 10 a 2 pola mañá e de 6 a 9 pola tarde. E ademais, outra cuestión que tamén quixamos informar, e se fixamos aos distintos socios que están utilizando esta piscina municipal, e é que os recibos tanto do mes de agosto como os recibos de mediados a unha quincena do mes de setembro, pois non se van a poñer ao cobro dos nosos socios. Ainda que estaba o ginásio aberto, realmente se pude utilizar a instalación do ginásio que na quixo utilizar, bueno, pois decidimos ter este efeito de non cobrar durante este mes e medio aos socios por estar o vaso pechado. Eu creo que nós, desde o Concello de Cervo, xa demos conta tamén durante bastantes días, facémoslo continuamente, da aposta que queremos ter hacia o deporte, hacia o deporte no noso concello, e que temos moitas instalacións, e o que queremos é que as instalacións as utilicen os nosos veciños, e por eso que nosotros, en ese sentido, tampouco non vamos a escatimar nin esforzos, ni tamén feitos como a o de non cobrar os recibos durante este mes e medio.
Pois está moi ben, e seguro que van a agradecer os socios, ¿no? Non hai dúbida. O que tamén abre hoxe son os colexios. Teñen vostedes os centros preparados, todo millorado, arreglado?
Eu supoño que algo fixemos, algo de traballo fixemos durante este verán, a largo de todo o ano, pero en este verán tamén se fixeron unha serie de traballos para que no día de hoxe teñen os nosos centros de educación, tanto de San Ciprián como de Cervo, óptimos para, bueno, pues para que aí os nosos rapaces, o noso futuro, se eduque, se forme, señan, pues, os que dentro de uns anos teñen que cuidar de nós, casi, ¿no? Bueno, fixemos traballos, tanto en este ano, basicamente, foron as obras no Colexio de Cervo, se adecuaron os baños nas aulas de infantil, unha inversión de 3.000 euros, en donde a AMPA puxo os materiales e o Concello puxamos a man de obra. Eu creo que, bueno, é unha obra importante que, bueno, que en este caso tamén xa viñan reclamando durante tempo, pois, os padres e madres do Colexio de Cervo. Pero, bueno, son moitas as obras que, e os traballos de mantenimento que se están a facer continuamente nos nosos colexios ao largo do ano. Temos, en este caso, pois, dous conserxes que son personal municipal, en cada un dos colexios, que eles tamén están a axudar a que ese mantenimento, pois, ás veces, pois, seña mínimo, non? E facer o posible que a educación, en este caso, as persoas que se dedican á formación, pois tamén facerlles un pouco máis fáciles os traballos e as labores que teñen que levar adiante. Bueno, pois en este caso tamén temos personal municipal en cada un dos colexios. E temos moitas cousas. Eu creo que, ademais, en educación é unha das apostas que desde Cervo estamos a facer xa desde fai bastantes anos. Ao largo do ano, pois, convocamos distintas líneas de axudas, tanto para as AMPAs como para os propios centros, que en este caso unhas líneas de axuda de 1.250 euros para cada unha das AMPAs e para cada un dos centros escolares. e tamén temos destinadas distintas axudas para as familias, que eu creo que tamén é fundamental. Os padres e as madres hai que facer o máis posible, facerles o máis asequible posible a educación para os nosos rapaces. Por iso que temos tanto unhas axudas para libros de infantil, que é unha línea que non está coberta por ningún tipo de axuda de ninguna administración, por desde cero xa levamos tamén bastantes anos cubrindo tamén este tramo de edad, os nenos máis pequenos, unhas líneas que ademais van de axudas para nenos e tanto material como libros que dentro de poucas fechas vamos poñer xa en este caso publicar para que os padres podan xa facer a súa solicitude, como tamén distintas axudas de transporte, Juana, que estamos a trasladar a aqueles rapaces e mozos que estudian ben enseñan no noso concello ou ben estudian no noso ou fora do noso concello, xa a líneas de axuda destinadas ao transporte. Bueno, eu creo que como volvendo á pregunta que ti me facías, eu creo que temos todo preparado para que este curso escolar sexa o ideal para todos os nosos rapaces e que seña sobre todo máis fácil, en donde poidamos desde o Concello de Cervo aportar tamén o noso grau de area, un grau de area de, sobre todo destinado a intentar subvencionar, axudar a todas as familias para que a educación pública do que haxa no Concello de Cervo pues seña o máis gratuita posible.
Agora só queda estudar e aprender moito. Esas axudas para as ampas, as familias e os libros infantis, por exemplo, como están a facer dende o Concello de Cervo. Alfonso Villares, alcalde de Cervo, gracias por estar con nos e moi boa tarde.
Moi boa tarde a todos e muitísimas gracias a vos.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Seguimos adelante, un par de minutos tenemos por delante para contar esas noticias que nos quedan por contar o por desarrollar de nuestra comarca. Empezando por el tema del mar, del mundo del mar. Recordamos que esta tarde a las 4 arranca en Burela esa reunión interfederativa de cofradías del Cantábrico Noroeste. Basilio Otero, presidente de la Federación Provincial de Cofradías, nos cuenta qué es lo que van a hacer y quiénes se van a reunir.
Pues vamos a reunirnos todos los presidentes y secretarios de las federaciones do Cantábrico Noroeste, os tres gallegos máis o presidente da Federación Gallega, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa e Vizcaya, para que sirve para algúns, para poñer encima da mesa problemas comuns, problemas igual a non tan comuns que unhas flotas sí que poden ter en unha comunidade e en outra comunidade non teñen, tamén para demostrar a administración que nós tamén temos iniciativas de xuntarnos e de buscar solucións ou intentar buscar solucións aos problemas que temos, é que non só nos xuntamos cando a administración nos chama. Foi un pouco o espírito da primeira xuntanza que fixemos no ano pasado. Este ano, ademais, de xuntarnos os presidentes e os secretarios das federacións provinciales e masas autonómicas, tamén faceremos o martes pola mañón a xuntanza conxunta cos directores xerales de todas as comunidades autónomas de pesca, a máis un representante un director xeral de Madrid. Este caso, Carlos Larraña Gafés. Bueno, supoño que sacaremos conclusións novas que o ano pasado non sacamos. Imagino que seguirán encima da mesa cosas do ano pasado que ainda están sin solucionar, porque hai cosas como as cuotas que é un problema difícil, ou o relevo xeracional. E bueno, máis que nada para eso, para buscar puntos en común e facer forza a todo xunto.
Ahí nos quedan las declaraciones de Basilio Otero para que se reúnen esta tarde 4 Hotel Nordes en Burela y mañana contarán con representación de las administraciones y por ejemplo estará el director general de pesca del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, entre otros. Vamos a terminar conociendo el pronóstico para las aguas marítimas de Lugo para las próximas horas.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Se espera viento variable fuerza 2 tendiendo a componente sur fuerza 3 y pronto rolando a noroeste con fuerza 5 o 6 más tarde. Amainará luego a noroeste fuerza 4 al final del día. También mar rizada, aumentando marejada con intervalos de fuerte marejada o gruesa y durante la rolada del viento. Mar de fondo de noroeste aumentando con olas de 1 a 2 metros. Hasta aquí llega Costa Viva, pero dentro de un ratito partir de las 2:20 seguimos con más noticias en Mediodía en la